El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahirrahmanirrahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos. Les habla Amar López. Ramadán Mubarak.
Assalamu alaikum. Les habla Lubna Jamil. Le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos este programa. Feliz Ramadán.
Bueno, en este segundo programa que emitimos en este mes de Ramadán, les traemos muchos temas relacionados precisamente con el Ramadán y que esperamos que sean de vuestro gusto.
Pues ya estamos preparados para empezar y arrancamos.
La semana pasada, como preámbulo al mes sagrado de Ramadán, hablamos de los distintos niveles de ayuno. Hoy comenzamos el programa hablándole más profundamente del nivel más básico, que es el nivel físico, el más fácil. Es decir, el que está relacionado con nuestro cuerpo y no está relacionado con nuestra mente ni nuestro espíritu. Muchas veces, después de abstenerse todo el día sin comer ni beber, algunas personas, al romper el ayuno, se sientan ante mesas llenas de comida copiosa y platos muy típicos y muy condimentados, llenos de calorías, de grasas y de mucho azúcar. Para muchas personas, romper el ayuno es sinónimo de comer con voracidad, algo que expertos y dietistas musulmanes desaconsejan firmemente porque causan un aumento de peso, además de problemas digestivos y de sueño, porque el verdadero sentido del mes de Ramadán, destinado más bien desde un punto de vista físico, es la purificación del organismo. Fíjense que este mes de ayuno es el único mes donde se pueden llegar a perder hasta 7 kilos de peso sin riesgo, ya que el cuerpo, como reacción al ayuno, recurre a la grasa como segunda fuente de energía durante las horas de abstinencia, lo cual puede favorecer la pérdida de peso y hasta la reducción del nivel de colesterol malo en el cuerpo. Para una dieta sana se aconseja a los ayunantes comer alimentos saludables, hacerlo despacio y en pequeñas cantidades, comenzando por un iftar, la comida que rompe el ayuno, ligero, como por ejemplo agua y dátiles, frutos ricos en monosacáridos y fáciles de digerir. Tras romper el ayuno es preferible esperar un rato antes de continuar el iftar, como con un menú que incluya comidas ricas en vitaminas, minerales, proteínas y fibras. Por ejemplo, pan, sopas de verduras, frutas o carne, pero siempre teniendo presente la regla de beber líquidos y agua, comer gradualmente y en pocas cantidades hasta que el cuerpo se sienta saciado. Lo principal es evitar comidas con alto contenido de grasas saturadas y también los guisos fuertes o los dulces y pasteles con excesivas cantidades de azúcar y mantequilla, ya que pueden provocar problemas de digestión, acumular grasas en el cuerpo y hasta causar estreñimiento. Lo cierto es que son estos alimentos desaconsejados por los médicos los que triunfan en una mesa de Ramadán. Para los que no quieren privarse de ellos, un consejo: cómanlos en pocas cantidades y varias horas después del iftar. Para el suhoor, la comida del alba, previa a comenzar un nuevo día de ayuno, se recomienda alimentos ligeros como verduras poco cocidas, pan y jugo de fruta, y huir de platos grasos y condimentados que puedan causar problemas gástricos, así como comidas saladas o dulces que causen sed. Comer sano significa además reducir los trastornos de sueño, que se convierte en un problema típico en este mes, ya que se duerme poco por la multiplicación de ritos de adoración, como por ejemplo el tarawí, que es la salá nocturno de Ramadán. La solución para los trastornos de sueño está en intentar acostarse inmediatamente después del tarawí, esa oración adicional de Ramadán que se hace antes de la medianoche, levantarse poco antes de la oración del alba para el suhoor y volver a dormir un ratito hasta la hora de incorporarse a la rutina diaria. También se puede hacer y es recomendable hacer una pequeña siesta por la tarde, horas antes de listar. Es decir, la falta de dormir se distribuye entre distintas horas de sueño, ¿sí? En varias tandas, ¿no? Con respecto al deporte en Ramadán, los especialistas recomiendan hacer deporte poco antes de listar, alejándose lo más posible del sol y haciendo ejercicios que no sean penosos, que incluso puedan tener un efecto positivo para quemar la grasa. Esto habrá que acompañarlo con una alimentación sana y rica en potasio que ayuda a garantizar durante las horas de ayuno el equilibrio de hidratación del organismo. A los que hacen deportes duros, que suponen un gran esfuerzo físico, los especialistas les recomiendan dejarlo hasta después del iftar, es decir, hacerlos en las horas nocturnas. Pues hasta aquí algunas de las recomendaciones más importantes para hacer un ayuno físico en este mes sagrado de Ramadán.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, al igual que hicimos la semana pasada, le vamos a poner un popurrí de distintos cantantes y un único tema Ramadán. En primer lugar, le pondremos al grupo The Little Believers. Durante el programa serán los siguientes intérpretes: Hisham Ben Sayed, Aysan Bayan, Hassan Mohammadi, Omar Issa, y al finalizar el programa le pondremos al cantante Rashid Essayer. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Ramadán interpretado por el grupo The Little Believers.
The month of Ramadan, blessings from Allah. This is our chance to make it right. Plenty of du'as, let's start with the Quran. The greatest miracle for you and I. Ramadan, Ramadan, oh so magical. Ramadan, Ramadan, so fantastical. Stars, gifted nights from Allah. Ramadan, Ramadan, oh so magical. Ramadan, Ramadan, so fantastical. Ramadan, Ramadan, Jannah's doors are open. Show that we can change, we can change. Ramadan is 30 days, and at the end, we celebrate. Ramadan, Ramadan, Jannah's doors are open wide. Ramadan, Ramadan, angels are with us day and night. Rabbi taqabbal minna, salatana.
Si no puedes sobresalir con talento, entonces triunfa con esfuerzo. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
El pasado 23 de marzo se lanzó en Indonesia el Plan Maestro de la Industria Halal 2030, Prominent, Visible and Globalized Halal Malaysia, más conocido por HIMB 2030.
El viceprimer ministro de Malasia, Ahmad Zahid Hamidi, quien también es presidente del Consejo de Desarrollo Halal de Malasia, afirmó que Malasia aspira a convertirse en un país clave en el mercado halal mundial a través de este proyecto. La nota oficial señaló que a través de HIM 2030, Malasia espera que su industria halal alcance los 113.200 millones de dólares para este año y contribuya con un 8,1% al PIB para el 2025. El plan estableció 23 iniciativas, 7 ejes estratégicos y 5 objetivos clave. Las exportaciones halal de Malasia continuaron creciendo en 2022 un 63,8% interanual hasta llegar a los 13.400 millones de dólares norteamericanos. La alimentación y la bebida siguen siendo los principales contribuyentes a la economía halal del país, con un valor equivalente al 46,8% del total de las exportaciones halal. Le siguieron los ingredientes halal, el sector de la cosmética y el cuidado personal y el sector químico industrial.
El cuerpo técnico de la selección de Francia pidió a sus jugadores musulmanes que retrasen su ayuno durante la ventana internacional de la FIFA que coincidió con Ramadán.
Por temor a que bajara su rendimiento, los directivos de la selección francesa recomendaron a sus jugadores que se saltaran el ayuno mientras dure la ventana internacional de la FIFA y obviamente durante esta semana que la selección francesa juega encuentros oficiales. Por su parte, la prensa francesa recordó que durante la Copa de la Europa de 2016, dos jugadores franceses de fe musulmana impusieron su deseo de ayunar a pesar de los deseos del cuerpo técnico francés. De hecho, durante la Eurocopa 2016, en N'Golo Kanté y Paul Pogba, dos internacionales franceses, persistieron en su opinión y ayunaron a pesar de las recomendaciones. El Ramadán no les impidió ofrecer buenas actuaciones y clasificar al equipo francés para la final, por lo que tampoco ocurrirá este año.
Greenpeace revela cómo las crisis aumentan el hambre mundial, beneficiando a las grandes corporaciones agroindustriales.
Greenpeace Internacional presentó su informe Injusticia Alimentaria 2020-2022, titulado Sin control, sin regulación y sin rendir cuentas, ¿quiénes se benefician del hambre?, en el que explica cómo las corporaciones de agronegocio más grandes del mundo han aumentado sus ganancias en miles de millones de dólares desde 2020, aprovechando la especulación desenfrenada de la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus. De hecho, 4 empresas multinacionales manejan entre el 70 y el 90% del cereal del mundo. Las 20 corporaciones analizadas en el periodo 2020-2022 son las más grandes en los sectores de granos, fertilizantes, carnes y lácteos y dieron más de 53.000 millones de dólares en ganancias a sus accionistas en los años financieros 2020-2021, mientras que la ONU estima que con mucho menos sería suficiente para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo vital a las 230 millones de personas más vulnerables del mundo. Según la FAO, el número de personas con hambre aumentó en más de 150 millones en 2021 en comparación con 2019. Esto expresa cómo el norte global se beneficia desproporcionadamente de cualquier crisis a través de los mercados de productos básicos. Greenpeace alerta que las próximas crisis climáticas que vivirá el planeta podrían repetir esta dinámica de enriquecer a unas pocas empresas mientras aumenta el hambre en la población mundial.
En Berlín, en Alemania, se indemniza a maestras musulmanas por discriminación.
Desde 2016, 9 mujeres musulmanas han llevado a las autoridades ante los tribunales porque los responsables de la ciudad argumentaban no contratarlas como profesoras por llevar el velo. Esa prenda religiosa, según la lógica del Estado federado que es Berlín, atentaba contra la ley berlinesa de la neutralidad. Esta ley dice que los profesores y otros empleados con un mandato pedagógico en las escuelas públicas no pueden llevar ningún símbolo religioso e ideológico visible dentro del servicio y en los que los colegios intentaron que entrara el hijab. Sobre esta ley, sin embargo, ha tenido que pronunciarse el Tribunal Constitucional de Alemania, con sede en Karlsruhe, al oeste germano, y lo hacía el pasado mes de enero a iniciativa de la propia ciudad de Berlín, que llevaba a esa instancia judicial una decisión de un tribunal de lo social con fecha de 2020 que dio la razón a una mujer musulmana en su lucha por la discriminación contra las autoridades de la capital. Los magistrados finalmente concluyeron que llevar el velo no es algo que se pueda prohibir como regla general y sin razones. Poco después comenzaría la cascada de casos de discriminación a los que ha ido enfrentándose la administración berlinesa y en la que se vieron en la obligación de indemnizar.
La pobreza hídrica también existe y podría duplicarse en el año 2050.
En el último informe mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos que se presentó en Nueva York como antesala a la celebración del Día Mundial del Agua, es contundente. Cerca de 3.000 millones de personas padecen escasez de agua en el mundo al menos un mes al año. Los 930 millones que en zonas urbanas las sufrían en 2016 pasarán a ser entre 1.700 y 2.400 millones en 2050. Por ello, urge establecer mecanismos internacionales sólidos para evitar que la crisis del agua se descontrole. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, lleva tiempo informando sobre la cantidad de agua dulce necesaria para producir las materias primas de nuestra alimentación. Es lo que se denomina huella hídrica, como se ha hecho antes con la de carbono. La dieta diaria por persona requiere entre 2.000 y 5.000 litros de agua. Según Water Footprint Network, en los extremos de la horquilla, los más de 17.000 litros que se consumen por kilo de chocolate frente a calabazas, pepinos y melones, como ejemplo sostenible, y en general cualquier menú con más vegetal que carne. La demanda de agua más desorbitada proviene de la agricultura, que representa el 80%, seguida por la industria y finalmente el uso doméstico. Es bastante sorprendente que el agua, el producto más consumido en España, sea un básico en la cesta de la compra, 150 litros anuales por persona, que se traducen en unos 150 euros, tomando como referencia una marca blanca y barata, a pesar de que la calidad del agua del grifo es excelente.
La ultraderecha danesa continúa con su campaña de delitos de odio en contra del Islam. Queman una copia del Corán en Dinamarca en el segundo día del bendito mes de Ramadán.
Los simpatizantes de un grupo extremista llamado Patriot Life de Dinamarca quemaron la bandera turca y el Sagrado Corán frente a la embajada de Ankara en la capital danesa, donde se transmitió en vivo el ataque a través de la cuenta que ellos tienen en Facebook. Los perpetradores del ataque también levantaron pancartas antiislámicas y corearon eslóganes que insultaban a la religión. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía declaró que condenan en los términos más enérgicos el despreciable ataque al libro sagrado del Islam y a su gloriosa bandera. La declaración enfatizó que se rechaza categóricamente permitir tales prácticas bajo el nombre de la libertad de expresión, cuando realmente se trata de un delito de odio, y señaló que Turquía expresó sus fuertes críticas y protestas a las autoridades danesas después del incidente.
Primera jueza musulmana que utiliza el hijab en Estados Unidos.
La abogada Nadia Kaf se convirtió en la primera jueza en usar velo en los Estados Unidos después de ser nombrada miembro del Tribunal Superior de Nueva Jersey. Kaf, una abogada de inmigración y derecho familiar de origen sirio del municipio de Wayne, prestó juramento la semana pasada con la mano sobre una copia del Corán. Será jueza del Tribunal Superior del Condado de Passaic luego de que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, lo nominara hace un año, y aunque no es la primera mujer musulmana en servir como juez estatal, es la primera en usar hijab en ese estado. Desde 2003 forma parte de la Junta de Nueva Jersey del Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, el CAIR, una organización musulmana de derechos civiles donde Aquaf actualmente desempeña el papel de presidenta.
La hora del planeta apagó la luz en 190 países contra la crisis climática.
La hora del planeta es un acontecimiento mundial anual que se celebra el último sábado de marzo y anima a las personas a apagar todas las luces y aparatos eléctricos de sus hogares y oficinas durante una hora para promover la concienciación sobre los retos del cambio climático y el ahorro de energía. En esta ocasión participaron más de 190 países y territorios. Los gobiernos y las empresas también participaron apagando las luces no esenciales de sus edificios, monumentos y lugares emblemáticos para concienciar sobre el impacto del consumo de energía en nuestro planeta. Esta celebración se produjo la misma semana en que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático publicó un nuevo informe en el que advierte de que la ventana de oportunidad para lograr un futuro vivible y sostenible para todos se está cerrando rápidamente. El documento recuerda que la temperatura global de la superficie del planeta se ha calentado desde 1970 a mayor velocidad que en cualquier otro periodo de 50 años de los últimos dos milenios y llama una vez más a reducir las emisiones y el consumo.
Londres se ilumina por primera vez para recibir el Ramadán.
Por primera vez el West End londinense se ha iluminado con 30.000 luces para conmemorar el mes sagrado de Ramadán. Cavendish Street, que une Leicester Square con Piccadilly, se ilumina con Feliz Ramadán. Las luces fueron encendidas por el alcalde de Londres, Sadiq Khan, uno de los 1,3 millones de musulmanes en Londres que celebran el Ramadán. La exhibición fue organizada por Aisha Desai, quien se inspiró en su afición por las luces navideñas. En otras partes de Londres se llevarán a cabo también iftar, comida de ruptura del ayuno, abiertos y al público en general, como en el caso del Museo Victoria Albert en el sur de Kensington, que ha habilitado un pabellón de Ramadán para que los musulmanes y los no musulmanes puedan realizarlo.
Al-Andalus Boy, el cuerpo entre la historia y la memoria, es el título de un taller que se celebrará en la Casa Árabe en Córdoba, en España.
La Asociación Juvenil Algarabía Cultural, en colaboración con la Casa Árabe, organizaron este taller de divulgación teórica práctica dirigido por Patricia Álvarez, que pretenden llevar a cabo un acercamiento reflexivo del periodo histórico de Andalucía a través de la danza. Será del 18 al 28 de abril en el marco de Ramadán 2023 y las inscripciones para participar ya están abiertas. El taller, que incidirá especialmente en cómo se ha reinventado la danza andalusí contemporánea en diferentes territorios y en cómo se ha construido el imaginario de la bailarina oriental, tomará como punto de partida los ritmos andalusíes, las diversas técnicas de danza, la danza árabe, la danza contemporánea y el movimiento libre, componiendo con todo esto una aproximación desde el cuerpo en movimiento a un periodo histórico y simbólico fascinante. Igualmente se trabajarán diferentes aspectos y metodologías que tienen que ver con el estudio de las artes escénicas.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Ramadán de Hisham Ben Sayed.
والقلب سما نحو السماء
مطر النيمة ليلة تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما فيك الحب زاد عما العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أدوح حالة الإيمان لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنسى كما أنت في قلبي دائما تقضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب
Busque el conocimiento, pero no solo el que ayuda y entretiene en este mundo, sino también el que guía y prepara para la otra vida. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Nur, tenemos a nuestra colaboradora Nur Rivera con la receta de baklava de frutos secos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que se encuentren bien, inshallah, bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y les deseo a todos un Ramadán Mubarak. Espero, inshallah, que todos le estemos sacando provecho a este mes que Allah nos regala tantas bendiciones. Y les traigo un postre para esas noches de Ramadán que lo puedan preparar en sus hogares súper fácil y muy rico. Un baklava de frutos secos. Con pistachos, almendras y nueces. Y los ingredientes son los siguientes. 500 gramos de pasta filo, 175 gramos de mantequilla clarificada, 100 mililitros de aceite girasol, 400 gramos de frutos secos entre nueces, almendras y pistachos. Una cucharadita de canela. Para el almíbar vamos a necesitar de 450 gramos de azúcar, 30 mililitros de jugo de limón recién exprimido, de 40 a de 30 a 40 mililitros de agua de rosas, 300 mililitros de agua. Para decorar vamos a necesitar de pistachos bien picados. Y seguimos con la preparación. A precalentar el horno a 160 grados. Vamos a deshacer la mantequilla y añadir el aceite en un recipiente. Picamos los frutos secos y añadimos la canela. Vamos a colocar en un pyrex o en el molde que queramos las hojas de pasta filo. Y con ayuda de una brocha vamos a ir cubriendo con la mezcla de la mantequilla y el aceite. Vamos a cubrir con la segunda hoja suavemente con la mantequilla y el aceite, hasta gastar la mitad de nuestra pasta filo. Luego vamos a cubrir con la mezcla de frutos secos y la canela y seguir poniendo la pasta filo restante. Cortar nuestra baklava de la forma que deseamos. Y le vamos a agregar la mezcla de mantequilla que nos ha sobrado y la vamos a pintar lo suficiente a nuestra baklava con una brocha. Luego lo vamos a poner a hornear por unos 40 minutos hasta que esté dorado. Para el almíbar vamos a necesitar de un recipiente adecuado para mezclar el azúcar, el agua y el zumo de limón. Lo ponemos a hervir a fuego bajo y lento durante unos 10 minutos o hasta que se espese. Lo quitamos del fuego y luego añadimos el agua de rosas y lo ponemos a enfriar. Lo mezclamos bien y lo ponemos a enfriar. Cuando nuestra baklava esté hecha, vamos a vertir el jarabe ya una vez frío y lo vamos a introducir en el horno por unos 2 o 3 minutos más y dejamos reposar por unas 12 o 24 horas antes de consumirlo. Una vez listo, lo vamos a agregar los pistachos como decoración. Este postre lo podemos dejar hecho una noche o un día anterior para comerlo al otro día, bien frío, muy rico. Esas noches de Ramadán donde nos reunimos los familiares, hermanos, hermanas, en las mezquitas, en las casas. Alhamdulillah, por todas estas noches que nos dejan muchas enseñanzas y esos días de tanta adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Espero puedan preparar ese postre y les guste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
El título de hoy en el pergamino donde les contamos historias de los caballeros del Islam es el ladrón pobre.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
Medina estaba en tiempos de sequía y un musulmán hambriento entró a un jardín y tomó algunos dátiles de los árboles para comerlo. Pero fue sorprendido por el dueño del jardín, quien lo golpeó y confiscó sus ropas como reembolso de los dátiles que había comido. Sin estar conforme con esta situación, el ladrón pobre y el jardinero fueron ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El ladrón elevó una queja contra el jardinero por el maltrato que le había infligido y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam oyó a ambos cuidadosamente y luego le dijo al jardinero: este hombre era ignorante, debiste haberle enseñado. Tenía hambre, debiste haberle dado de comer. El jardinero tuvo que regresarle la ropa al ladrón y luego, como recompensa por el maltrato que le había infringido, tuvo que darle trigo de su propio granero. Estos eran tiempos donde la justicia prevalecía sobre todo lo demás.
Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar,
Allahu Akbar.
Allah. www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ramadán interpretado por Ehsan Beyan.
Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan, ja, Ramadan. Es duftet Ramadan auf der ganzen Welt. Ramadan ist hier, der uns zusammenhält. Es duftet Ramadan auf der ganzen Welt. Ramadan ist hier, der uns zusammenhält. Fasten, beten, lesen, nach dem Besten streben. Ja, Ramadan, erfülle unser Leben. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan. Ja, Ramadan, ja, Ramadan. Ramadan, Zaman al-Barakati. Ramadan, Zaman al-Hasanati. Ramadan, Zaman al-Barakati. Ramadan, Zaman al-Hasanati. Tuba lil-Nafs bi-Taqwaha. Ramadan, Majal al-Salawati. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan. Ja, Ramadan, ja, Ramadan. Wir freuen uns sehr auf dich, warteten ein Jahr sehnsüchtig nach dir, ja, Ramadan. Wir freuen uns sehr auf dich, warteten ein Jahr sehnsüchtig nach dir, ja, Ramadan. Gemeinsam zur Moschee, gemeinsam zum Gebet, gemeinsam Fasten brechen, so dass die Ummah. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres. Es ist Ramadan, bringt uns Wunderbares. Ja, Ramadan, ja, Ramadan. Ja, Ramadan, ja, Ramadan.
No alcanzaréis la piedad auténtica mientras no gastéis algo de lo que amáis. Y Dios conoce bien cualquier cosa que gastáis. Esto está en el Sagrado Corán, en la Sura 3 y en la Leya 92.
www.radiodosluces.com.
Ahora en Radio Dos Luces, nuestra compañera Aziza Di Bello, en su calidad de psicóloga, nos hablará sobre las estrategias para evitar perder tiempo productivo y dejarse llevar por el efecto del uso del móvil durante Ramadán. Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Bismillah, Ir-Rahman, Ir-Rahim. Danadina, nananana, nananina, nananina.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Vamos a hablar hoy un tema en relación al asunto que nos compete, que es el Ramadán. Y vamos a hablar sobre cómo evitar perder tiempo productivo y dejarse llevar por el efecto del uso del móvil durante el Ramadán. A solo unos días del Ramadán, muchas de las personas se preparan cuando está por entrar el Ramadán y durante el Ramadán, tomando medidas diferentes para aprovechar al máximo el mes más gratificante del calendario islámico, que es el mes del Ramadán. Muchas personas implementan cambios en la alimentación, la reducción del café, la preparación de la comida del iftar de forma previa para liberar más el tiempo, para que haya más tiempo de ibada, o despertarse a orar a la noche para facilitar la transición hacia el qiyam o el suhur. Pero ¿qué pasa con nuestra mayor vulnerabilidad, que es actualmente, que son nuestros teléfonos, ¿vale? Nuestros teléfonos. Nosotros, especialmente después del COVID, a nivel de comunidad musulmana, hemos disfrutado y aprovechado mucho el uso de las redes sociales y se ha convertido en una fuente vital y un catalizador de aprendizaje islámico, y eso está muy bien. Ese boom que hubo durante el COVID, en medio de tanto aislamiento, donde las redes sociales vinieron a traer consuelo, aliento y un sentido de comunidad a la comunidad musulmana, donde podíamos encontrar jutbas, charlas motivadoras, cursos, estudio, oraciones en congregación, etc. Pero claro, tal vez nos hayamos pasado un poquito hacia otro lado, y antes era más fácil hacer un detox, una desintoxicación de redes sociales y móviles, pero ahora, a lo que forman parte tan crucial de nuestra vida, se ha ido tornando más difícil. Entonces, me gustaría pensar aquí si podemos hablar de adicción al teléfono. ¿Qué es la adicción al teléfono? Esta palabra que es tan fuerte y que se le puede tener tanto miedo. La descripción general de adicción no es más que cualquier comportamiento que sea impulsivo, que sea excesivo, que cause angustia significativa e impacte en la vida diaria de la persona. Con esa definición podemos ver que no es tan difícil tener una adicción a algo. Sin embargo, uno de los manuales de trastornos mentales no si bien reconoce el uso excesivo y la dificultad que genera el uso excesivo de los celulares, de los móviles, aún no se reconoce oficialmente como una adicción, pero sí se reconoce que puede afectar de forma importante, puede impactar la vida de una persona y causar angustia, causar problemas en las relaciones y generar sentimientos de vergüenza, entre otras cosas. Me gustaría que pensáramos cómo podemos saber si tenemos una adicción al teléfono. A veces es más fácil ver en los demás el defecto ajeno, ¿no? O sea, puedo ver tal persona tiene una adicción, tal otra tiene una adicción al teléfono, pero vamos a ver si podemos pensar cada uno en sí mismo. Entonces, algunas de las síntomas que podemos identificar como adicciones al teléfono es cuando hay una incapacidad recurrente para resistirse al impulso de usar el teléfono, una ansiedad o irritabilidad después de un periodo sin usar el teléfono. También como síntoma podemos encontrar el usar el teléfono por un periodo más largo de lo previsto. Intentos fallidos de querer reducir el uso del teléfono. Pasar tiempo usándolo a pesar de los problemas físicos y mentales que resultan del uso del móvil. Vemos aquí varios puntos que, cuando se empiezan a dar más de esos tres puntos ya y que se mantienen durante un tiempo, podemos hablar de que hay cierta adicción. Entonces, Realmente es importante entender cómo el uso del teléfono celular, el teléfono móvil, puede afectar a la salud mental. Hoy en día algunas investigaciones ya demostraron que hay un vínculo entre el uso excesivo de los teléfonos y varias condiciones de salud mental. Si bien es importante tener en cuenta que no es una correlación que significa que uno causa el otro, pero es importante ser consciente de los riesgos potenciales del mal uso de los teléfonos inteligentes. Por ejemplo, el uso excesivo de teléfonos se asocia con condiciones que incluyen la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, entre otras cosas. Y una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que en niños, esto que genera mucho más impacto, también en adolescentes y en adultos jóvenes. Existen estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, causa problemas de regulación emocional y la función cognitiva, mucha impulsividad y baja autoestima, sobre todo por comparación, impulsividad y, como dije, los problemas de regulación emocional. También sabemos que el uso excesivo del móvil puede generar insomnio, migraña, incluso algunos problemas un poco más profundos que no viene al caso mencionar aquí. Es evidente que los teléfonos celulares son una parte importante de nuestra vida, que ocupan la mayoría de las personas, y que tal vez reducir el uso del mismo puede parecer un poquito desalentador, pero si podemos reconocer que tenemos cierto grado de dependencia, es importante tener en cuenta algunas de las estrategias que vamos a mencionar ahora. Una de las estrategias primeras que me gustaría mencionar es observar los desencadenantes, es decir, cuáles son los factores que pueden hacer, que pueden llevarme al uso excesivo de los teléfonos móviles. A veces tenemos, por ejemplo, en consulta, yo cuando indago sobre la capacidad de la persona para regular sus emociones y sus situaciones difíciles, encuentro que utilizan el teléfono como estrategia de distracción, lo cual es una estrategia que a corto plazo soluciona, ¿vale? Si yo tengo un problema y me pongo a mirar el móvil para que me distraiga, eso me soluciona el problema en el momento, entre comillas, pero a largo plazo me perjudica porque yo no estoy resolviendo el problema. Por eso ayuda mucho que aprendamos a identificar los factores que desencadenan el uso excesivo del teléfono y cualquier preocupación que pueda estar impulsando el uso excesivo del teléfono. Por ejemplo, el punto cuando de repente estamos preocupados por algo, como dije, puede ser un desencadenante para usar el teléfono como forma de distracción. Si estoy cansado o cansada, o cuando tengo una enfado y entonces utilizo el teléfono para relajarme, o cuando quiero relajarme por estrés laboral, o cuando estoy en una fiesta, o cuando estoy feliz, o cuando estoy nervioso, o cuando estoy con hambre en Ramadán, lo que sea, cuando estoy aburrido. ¿Cuál es el desencadenante que me lleva a utilizar el teléfono de forma excesiva, ¿no? En general, como dije, lo utilizamos como una distracción y eso es una cosa muy, muy grave porque a la larga es algo que perjudica muchísimo. Entonces, la primera estrategia, como dije, es conocer los desencadenantes. La segunda estrategia que quiero mencionar es que necesitamos crear una discrepancia. Es decir, necesitamos crear una discrepancia entre el comportamiento actual versus el comportamiento deseado. Es decir, comprender cómo el uso actual del móvil está afectando las áreas importantes de mi vida y necesito imaginar cómo podría ser de diferente las cosas si yo dejara usar el móvil de esa forma. Cómo podrían ser las cosas de positivas y de mejores. Es importante imaginar que los cambios positivos vienen con esta mejoría en la gestión del móvil. Entonces, crear una discrepancia, darme cuenta cuál es mi comportamiento actual versus el comportamiento deseado, para poder crear esa brecha, darme cuenta la situación actual es diferente de la situación que yo quisiera tener. Entonces, al crear esa discrepancia, darme cuenta de que esas dos situaciones no están muy cercanas, me motiva a buscar otras estrategias. También otra estrategia es identificar y reconocer cuáles son nuestras distracciones más claves, ¿no? Si hay redes sociales o hay unos programas, si es esto, lo otro, lo que sea, esas aplicaciones que nos generan más atracción, que nos generan más distracción, identificarlas y tener claro. Y entonces podemos hacer una estrategia de cambiar la configuración para poder esconder o hacer un poquito más difícil el acceso a lo perjudicial, a esas cosas que me generan más atracción, adicción, y poner de primer acceso las cosas que son más beneficiosas, las que tienen un acceso más fácil, que sean las cosas más que me beneficien, que no me generen después remordimiento. Entonces, eso es importante, hacer como y dificultosa la accesibilidad a las aplicaciones que me llaman más la atención. Y también incluso hacer dificultoso el acceso al teléfono. Por ejemplo, si estamos durmiendo en una habitación, entonces el teléfono lo podemos dejar en otra habitación, ¿vale? También, por ejemplo, si lo usamos de despertador, pues podemos comprar un despertador y utilizarlo en vez del teléfono. Como dije, limpiar el móvil también de las aplicaciones que generan más distracción puede ser muy interesante. Hacer como un desinstalar varias de esas cosas que me quitan tiempo, que me distraen. Apagar las notificaciones y de las distracciones, también silenciar, apagar. Ponerlo en la mochila en vez de tenerlo cerca. Y sobre todo, descargar y suscribirnos a materiales beneficiosos y establecer alternativas gratificantes al tiempo en las redes sociales o en las cosas que me generan y que me quitan tiempo. Es decir, si yo no voy a invertir el tiempo en esas cosas que me quitaban tiempo, a cambio puedo buscar cosas que sí sean beneficiosas y que sean gratificantes, no solamente a nivel del teléfono, sino de actividades de otro tipo. Entonces, en general sobre este tema, como conclusión podemos decir que al tomar conciencia de que tenemos un problema con el teléfono, también tomar conciencia de los desencadenantes que hacen que me llevan a hacer utilizar el teléfono de forma excesiva o problemas subyacentes, el hecho de poder reducir las notificaciones y realizar un seguimiento también de este asunto y darnos otros tiempos frente a la pantalla, regular ese tiempo, eso también es una estrategia que no la mencioné, poder regular el tiempo que yo voy a utilizar por el día, ¿vale? Incluso hay aplicaciones que nos dicen eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos invertido en esto, esto, esto y esto? Pero bueno, no es necesario, podemos nosotros mismos decir de tal hora sí puedo usar el móvil, el resto del día no. Entonces, teniendo esa conciencia y aplicando estas diferentes estrategias, podemos comenzar a cambiar la relación con nuestro teléfono. Y de esa forma, en relación al Ramadán, poder aprovechar al máximo este periodo de ibada, este periodo de purificación, de tranquilidad, de relajación, que podemos hacerlo desde otra perspectiva diferente al que tal vez hemos anhelado y todavía no hemos podido acceder por diferentes distracciones. Así que espero que este tema haya sido de beneficio, que el tomar conciencia de este asunto, que es un asunto importante en nuestra vida, pueda ser un paso, un camino hacia comenzar a cambiar esta relación con nuestros móviles y con todo lo que es lo digital y todo el tema de las pantallas. Esperamos que haya sido de beneficio, inshallah, y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bendiciones.
Si quieres que Aziza Diabello nos hable de algún tema en particular, o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Ramadán de Hassan Mohammadi.
رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها
رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم
رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان صيام ودعاء رمضان أمان وصفاء رمضان سلوك وعطاء أهلا بقدومك يا رمضان
رمضان رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم
Aquel que recuerda a Allah nunca está solo o sola. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
En la sección de consejos de salud en Radio Dos Luces, les vamos a hablar de cuáles son los hábitos de vida saludables para las personas que padecen de hipertensión arterial.
La hipertensión arterial es un problema de salud muy frecuente. Afecta al 25% de los mayores de 14 años. El porcentaje aumenta con la edad, progresivamente en los hombres y de forma más brusca en las mujeres tras la menopausia. En los mayores de 65 años, más del 50% en ambos sexos son hipertensos, siendo más frecuente en las mujeres. Entre un 90 y 95% de los casos es por causa desconocida, resultado de varios factores constitucionales y ambientales. Es la llamada hipertensión esencial o primaria. Casi siempre será crónica y precisará tratamiento farmacológico o no durante toda la vida. En el resto se puede encontrar una causa concreta, se llama hipertensión secundaria y es más frecuente en niños y jóvenes. Bastantes de estas hipertensiones secundarias se pueden curar y no precisarán tratamiento posterior. La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, junto con la diabetes, el tabaquismo, la hiperlipidemia y antecedentes familiares o abuso del alcohol, también obesidad, sedentarismo, etc. Y solo por detrás de la edad avanzada. Cualquiera de estas situaciones, y más si se asocian varias de ellas, incrementa el riesgo de enfermedades más graves o complicaciones en el corazón, riñones, cerebro, ojos y arterias. Veamos qué hábitos saludables debemos fomentar.
Primero, peso ideal.
La pérdida de peso es la medida inicial más eficaz para bajar la tensión, sobre todo en los pacientes con sobrepeso. Si además son obesos, esto es imprescindible. Reducir 4 o 5 kilos produce ya descenso de hipertensión arterial importante.
La obesidad se determina calculando el índice de masa corporal y midiendo el perímetro de la cintura.
El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso en kilogramos por la talla en metros al cuadrado. Si este índice es menor de 18,5, la delgadez, hay delgadez o peso insuficiente. Si es entre 18,5 y 24,9 es normal, entre 25 y 29,9 hay sobrepeso y entre 30 o más hay obesidad. Se considera además obesidad mórbida cuando está entre 40 a 49,9 y obesidad extrema por encima de 49,9. El perímetro de cintura se mide en la línea media entre el reborde costal y la cresta ilíaca. No debe superar los 102 centímetros en hombres y 88 en mujeres. Cualquier cifra por encima de las citadas indica obesidad abdominal y es un factor de riesgo cardiovascular independientemente de la propia hipertensión arterial.
Segundo, alimentación.
Conviene limitar el consumo de carne y grasas de origen animal y sustituirlo por pescado, fruta, verdura y alimentos ricos en calcio. Los lácteos deben ser desnatados si además se padece obesidad o aumento de colesterol, en especial en pacientes con insuficiencia renal.
Tercero, ejercicio físico regular.
Caminar a buen paso entre 45 y 60 minutos diarios, nadar o pedalear puede ser suficiente para disminuir la presión arterial, mejorar la forma física general y también la cardiovascular. Además ayuda a bajar peso si se mantiene la dieta. Esta se debe hacer con supervisión médica para descartar situaciones que contraindiquen el ejercicio.
Cuarto, estrés.
Hay que evitar en lo posible las situaciones de estrés porque pueden producir subidas de la presión arterial potencialmente peligrosa.
Quinto, alcohol.
Las personas que consumen mucho alcohol tienen la presión arterial más alta y suprimir la cantidad la hace descender a los pocos días.
Sexto, sal.
Los alimentos ya por sí mismos tienen suficiente sal para las necesidades del organismo. El exceso favorece la hipertensión arterial porque retiene líquido. Se aconseja cocinar con poca sal, no añadirla en la mesa y evitar los alimentos precocinados, conservas, embutidos, salazones, ahumados, pastillas para caldo, etc. Se pueden utilizar otros condimentos y cocinar al vapor o a la plancha.
Séptimo, café.
El café produce una subida de presión arterial ligera y de corta duración. No se prohíbe por sistema, pero sí se recomienda limitar el consumo a no más de 3 tazas diarias.
Octavo y último, tabaco.
Debe evitarse el tabaco ya que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Cada cigarro produce una subida de la presión arterial pasajera irreversible, pero el daño vascular se irá acumulando. En resumen, estos hábitos saludables pueden beneficiar o evitar la hipertensión arterial, pero si la reducción de presión arterial es insuficiente con las medidas expresadas anteriormente, entonces es necesario añadir tratamiento farmacológico con uno o más medicamentos. También se puede añadir tratamiento farmacológico desde el momento del diagnóstico en situaciones de riesgo alto o muy alto, según las recomendaciones del facultativo. En general, una vida saludable es buena para evitar o mejorar cualquier enfermedad.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Omar Issa con el tema Ramadán.
Assalamu alaikum. We've been waiting for you. Now you've come back around. Blessing our lives once again. Oh friend, oh month of mercy, you bring so much good. We pray that it never ends. But we know you gotta go as the seasons come and go. Cause your time is set by Allah. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, 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 Ramadan. You bring us so much joy and you bring us peace. Blessing our lives once again, Ramadan. Thanking Allah for Ramadan, a special month to make a change. But we know you gotta go as the seasons come and go. But we will take the good from you. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan, 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 Ramadan. The virtues of you Ramadan, you're the month of the noble Quran. A pillar of Islam you are. Laylatul Qadr's in you. The fasting starts at suhoor, and we break it at iftar. And we're praying all night and day. Ramadan, 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 Ramadan. Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are. Welcome Ramadan,
welcome Ramadan.
Oh Ramadan, oh Ramadan, month of mercy you are.
Welcome Ramadan.
Assalamu alaikum. We've been waiting for you. Now you've come back around. Blessing our lives once again. Oh friend, oh month of mercy, you bring so much good. We pray that it never ends.
Aquellos cuyos corazones fueron velados de Dios en esta vida van a estar físicamente velados de Él en la siguiente. Y los que podían ver a Dios con el corazón en esta vida verán a Dios con los ojos en la próxima. Esta cita islámica es anónima.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Doruz, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros al Sheikh Ahmad Bermejo con el título Ramadán, un noble invitado.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados hermanos estimadas hermanas queridos oyentes de Radio Dos Luces Radio Dun Nurain nos encontramos en el mes de Ramadán el más noble de todos los meses, el mejor mes del año, el mes en el que fue revelado el Corán, el mes que posee una noche que es mejor que mil meses, el mes que cuando llega se abren las puertas del jardín, se engalana con sus mejores galas, se cierran las puertas del fuego y los shayatín son encadenados. Es el mes de la paciencia, el mes de la misericordia, el mes del perdón, el mes de la liberación del fuego. Es un mes que es un invitado que lo hemos estado esperando a lo largo de los 11 meses restantes. Algunos lo esperan con mayor anhelo, con mayor alegría, con más ganas. Otros lo esperan con más incertidumbre, con inquietud, con miedo incluso de cómo será. Porque ¿qué ocurre? Que como todo invitado, ese invitado viene y te trastoca. Cuando viene un invitado a tu casa, que se va a quedar algunos días en tu casa, ¿qué ocurre? Que tus hábitos de comer, de descanso, de dormir, de comportamiento, todos tus hábitos son alterados. ¿Para qué? Para dar lo mejor a ese invitado. A lo mejor tu costumbre es, después de cenar, quedarte viendo un poco la tele tranquilamente. Pero cuando llega ese invitado, tienes que atenderle y no lo puedes hacer. Tu costumbre es levantarte a una hora determinada, pero cuando llega ese invitado, no lo puedes hacer porque le tienes que atender. Ese invitado es nuestra educación, es nuestro adab, que ese invitado cuando vaya a la casa lleve algo debajo del brazo, lleve un regalo, lleve algo, aunque sea como mínimo unos duas que haga por el anfitrión. Entonces todo invitado, a pesar de la dificultad que encierra el tratarle eso, cambio de hábitos, luego hay alegría y hay armonía, pero ha trastocado un poco tus hábitos, pero el invitado trae beneficio. Pues el invitado que tenemos ahora, el invitado que hemos recibido y que se han abierto las puertas del jardín para recibirle, es el noble mes de Ramadán. Y es un invitado que también nos va a trastornar, va a trastocar nuestros hábitos de comida, nuestros hábitos de beber, nuestros hábitos de sueño. Los trastoca, los cambia. Eso genera esa alteración en nosotros mismos porque no hay nada que le guste más a nuestro nafs que esas rutinas claramente establecidas. Y ahora, para este invitado, las estamos cambiando. ¿Qué trae consigo este invitado? ¿Qué regalo trae este invitado cuando abres las puertas de tu casa, cuando abres por completo las puertas de tu corazón para recibirlo y para entregarte a él y para cuidarlo y para mimarlo como harías con un invitado? Lo que este invitado trae consigo es el regalo del jardín, el regalo del Jannah. No trae un zumo, trae bebidas, las bebidas del jardín, que son incomparables a cualquiera otra de las bebidas. Esas bebidas que nutren de ríos más dulces que el almizcle, más blancos que la leche. Ese invitado trae consigo unos frutos que son los frutos del jardín, que cuando los deseemos, esos árboles del jardín bajarán para que estén al alcance de nuestra mano. Y como dice alguna de las transmisiones atribuyéndolas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada vez que des un bocado a uno de esos frutos, una explosión de sabores increíbles y deliciosos y dulces embriagarán por completo tu paladar y toda tu boca y todo tu ser. Y luego le des un bocado, un nuevo bocado a ese mismo fruto y será distinto y será diferente, pero del mismo modo placentero y maravilloso e increíble. Eso es lo que trae consigo este invitado debajo del brazo. Eso es lo que nos da si somos sinceros cuidándole, si somos capaces de tratarle como es debido. ¿Por qué? Porque el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en el jardín hay una puerta, que es la puerta de Arrayán, la puerta por la que entran los ayunantes, y no entran por esa puerta más que los ayunantes que han tratado a ese invitado como merece ser tratado. No merece la pena que nos desvivamos por ese invitado. No merece la pena que nos esforcemos en tratar con la cortesía, con la dedicación que merece ese invitado. ¿Y cuál es esa cortesía? ¿Cuál es la dedicación que merece ese noble invitado que tiene como recompensa, si somos sinceros en su trato, el jardín, inshallah? Lo que ese invitado merece es que tengamos la capacidad de ser sinceros con nosotros mismos, ser sinceros con Allah subhanahu wa ta'ala. Merece que incrementemos nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de ibada, nuestro tiempo de recitación del Corán, nuestro tiempo de dhikra, nuestro tiempo de recuerdo a Allah, nuestro tiempo de istighfar, nuestro tiempo de tauba, nuestro tiempo de buenas acciones. Requiere que no seamos de aquellos que desperdician los días y las noches de Ramadán, sino que somos de los que los aprovechamos. Cada instante de Ramadán tiene un valor especial. Cada minuto, cada hora de este noble mes tiene un valor, tiene algo especial. Por eso no seamos de aquellos, y que Allah nos proteja y nos libre de ser de ellos, de los que pasan todo el día durmiendo como que del ayuno solo obtienen hambre, sed y cansancio. Como decía el mensajero sallallahu alaihi wasallam, desgraciados sean aquellos que en el mes de Ramadán solo obtienen hambre, ayuno y cansancio. Desgraciados sean aquellos que el tratar a este invitado solo les supone un perjuicio y una dificultad y una carga, y lo único que están haciendo es desear que ese invitado se vaya para volver a sus rutinas anteriores. No seamos de ellos. Aprovechemos este mes que tenemos entre manos. Estamos en los primeros días, son los días de la rahma, son los días de la misericordia. Luego vienen los días del perdón y luego vienen los días de la liberación del fuego. Lo que me gustaría preguntarme a mí mismo, el primero, y a todos y cada uno de vosotros es, ¿cómo vamos a recibir a este invitado? ¿Qué vamos a darle, qué vamos a ofrecerle a este invitado? Le vamos a ofrecer, como alhamdulillah pasa en la gran mayoría de las casas cuando viene un invitado, la mejor de nuestras comidas, la mejor de nuestras bebidas, lo mejor de nosotros. ¿Le vamos a ofrecer, vamos a ofrecerle eso? ¿Lo mejor que podemos darle? ¿O por el contrario, vamos a ser avariciosos con ese invitado? En la medida en la que seamos generosos con el invitado será generoso con nosotros. En la medida en la que más demos, más nos esforcemos por cuidar y honrar a este invitado, más bien, más recompensa, más favor obtendremos de ese invitado. Ramadán llama a nuestras puertas, ya estamos dentro del mes de Ramadán. ¿Cómo lo recibimos? cómo nos comportamos en él. No vamos a hablar de las innumerables recompensas, los ahadith del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que hablan de la recompensa, del mérito, de la importancia del ayuno. Únicamente lo vamos a dejar así. El invitado está entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese invitado? ¿Cómo le vamos a tratar? ¿Le vamos a dar lo mejor de nosotros mismos? El invitado nos dará a nosotros lo mejor de lo que posee, que es esa puerta del jardín llamada Rayyan. Te pedimos, oh Allah, que nos haga ser sinceros en nuestro ayuno, que aceptes nuestro ayuno durante el día, que aceptes nuestro qiyam y nuestra oración durante la noche, que aceptes las buenas obras que podamos hacer a lo largo de este mes, que nos des la capacidad de aumentar las buenas obras en este mes, que nos hagas ser de tus siervos generosos, que nos des la capacidad de compartir esas rupturas del ayuno con gente necesitada o con gente a nuestro alrededor. Oh Allah, haznos ser generosos con el invitado y oh Allah, haz que el invitado sea generoso con nosotros. Y por ello te pedimos que nos permita reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta, en el lugar más elevado del jardín. Amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com
En estos días en Internet nos hemos encontrado algo muy llamativo que queremos compartir con ustedes, ahora antes de terminar con el programa. Resulta que se intentó de manera científica comprobar la leyenda urbana de que si todas las personas de la Tierra saltaran al mismo tiempo, moverían la posición del planeta. Claro, para empezar es imposible que esto sucediera porque los seres humanos no somos capaces de ponernos de acuerdo ni siquiera en estas cosas sencillas, ¿no? Por lo que para adentrarnos en el tema también tenemos que entender que este experimento no se puede hacer en vivo, pero sí se puede calcular. En la Tierra ya hay casi 8.000 millones de seres humanos. Es una cantidad enorme. Y si todas las personas que habitan la Tierra saltaran a la vez, esto podría generar un terremoto capaz de cambiar la velocidad de giro de la Tierra. La leyenda urbana dice que sí, pero vamos a ver lo que dice la ciencia. Esta hipótesis tiene una base científica. En 2011, el terrible terremoto que sacudió Japón y destruyó la central nuclear de Fukushima alcanzó una magnitud de 9,1. Según los sismólogos, aceleró la velocidad de giro de la Tierra, lo que hizo que los días sean 1,8 microsegundos más cortos. Si, claro, suficientes humanos saltasen al mismo tiempo para golpear la superficie de la Tierra con la suficiente fuerza como para generar un terremoto de al menos magnitud 8, efectivamente se podría alterar la velocidad de la Tierra. La pregunta es, ¿cuántas personas se necesitarían para poder hacer esto? Bueno, pues como dijimos antes, llevar a cabo este experimento es imposible, pero sí se ha conseguido con una enorme multitud. Hace unos años la BBC consiguió que 50.000 personas saltasen a la vez para medir el terremoto que provocarían. Las 50.000 personas saltaron más o menos juntos y los sismógrafos detectaron la onda sónica hasta 1,5 kilómetros de distancia. Pero su fuerza fue insignificante, solo una magnitud de 0,6 en la escala de Richter. Los científicos de la BBC extrapolaron este salto a toda la humanidad y concluyeron que se necesitaría 7 millones de veces más población en la Tierra para generar un terremoto de magnitud 8 y alterar la velocidad del giro de la Tierra. Entonces queda claro que la leyenda urbana es falso. Otra cuestión diferente es saber si ese salto de toda la humanidad podría mover la Tierra. El físico Red Alain ha llevado a cabo su cálculo. Alain asumió que los humanos pesamos una media de 50 kilos, contando los niños que pesan poco, y que saltamos de media unos 30 centímetros. Con estos datos calculó que si todas las personas del planeta saltasen a la vez, moverían la Tierra el equivalente a la centésima parte del radio de un átomo de hidrógeno, es decir, a nada. Y es que, aunque somos muchos, la Tierra es inmensa. Apenas somos simples hormigas intentando aplastar una montaña con sus saltos. La montaña, claro, ni lo nota. Vamos, que en resumen podemos decir que esta afirmación sigue siendo eso, una leyenda urbana. Bueno, pues con esta leyenda urbana hemos terminado el programa de hoy. Esperamos que los temas que les hemos ofrecido hayan sido de vuestro interés.
Les recordamos que nos han escuchado en el día de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora nos despedimos, pero no sin antes ponerles el último tema musical de esta semana.
Titulado Ramadán, interpretado por el cantante Rashid Saeje.
Les dejamos deseándoles un feliz Ramadán.
Y pidiendo a Dios, alabado sea, que acepte el ayuno, las buenas obras y súplicas de los ayunantes.
De nuevo estaremos con ustedes la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
الجود والخير وصلة الأرحام.